En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Programa 498 de Ganamos con ellas, que llega a una hora nada habitual para este programa, pero el fútbol manda. Hoy hay un domingo muy intenso de partidos y hemos adelantado la hora de este programa para abrir los micrófonos a las mujeres del deporte, que están viviendo otra semana intensa en este mes de mayo con esa Copa de la Reina de Hockey y Patines en Gijón, que acaba de concluir y que seguro que les dan toda la información en directo ahora mismo la redacción de deportes en cuanto acabe este programa. Las Lobas de Balonmano, que han cerrado una temporada de oro. Sara Uzande y Lucía Val con doblete de Copas del Mundo de Piragüismo. Y dos atletas asturianas que por primera vez van a ir juntas en la selección de atletismo para el europeo que se disputa el próximo 23 de mayo. Las dos van a competir en la distancia de 10.000 metros. Beatriz Álvarez, que era bronce el pasado fin de semana en el Campeonato de España de la distancia, e Isabel Barreiro, que buscaba el título, pero que tuvo que conformarse con la quinta plaza. Pero si hay una noticia que acapara nuestra atención, por el hito que ha supuesto, porque fue en Asturias y porque no se le ha dado el espacio que merece, es la victoria de Paula Blasi en la Vuelta, en la primera vez que las ciclistas subían al Angliru. Vamos a hablar enseguida con Dori Ruano, una de las leyendas del ciclismo español, que es además embajadora de la Vuelta y que ha sido la primera en protestar por la falta de cobertura de la ronda femenina, aunque con ella evidentemente vamos a hablar de la figura de Paula Blasi y de todas esas jóvenes ciclistas que nos están dando tantos éxitos y alegrías en el ciclismo español. Conversaremos también con la Brigada Feminista, que intervino la subida al Angliru colocando carteles en la señalética del recorrido, comparando los desniveles de las distintas cuestas con las desigualdades que sufrimos las mujeres. Y para cerrar, abriremos sección de fútbol con nuestra colaboradora Celia Álvarez para hablar de un problema que esta temporada se ha vivido de forma muy intensa en Asturias, y son los incidentes en los campos de fútbol. Vamos a hablar con la árbitra Rebeca Cosgaya de ese protocolo que tienen el estamento arbitral para frenar la violencia verbal en los campos de fútbol e intentar que se disfruten los partidos con total normalidad. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
Ciclismo español está de enhorabuena, puede que esté en una nueva edad de oro, como se suele decir, por resultados, no sé si por apoyos, cobertura, etcétera, porque lo que ha hecho una ciclista española de 23 años en las dos últimas etapas de la Vuelta, con unas rampas infernales en Les Praeres y al día siguiente en l'Angliru, era para abrir todos los informativos, las portadas de los periódicos, pero igual, como es mujer, ni portadas y casi ni cobertura o la justa, porque Paula Blasi ha sido la primera española que gana la Vuelta Femenina y lo ha hecho a lo grande, con toda la épica, sufriendo en cada una de las cuestas del coloso asturiano, y tenemos que compartir con otra grande, con una ciclista que abrió camino y que sigue abriendo camino y que ahora es además embajadora de la Vuelta, lo que ha pasado en esta Vuelta a España. Dori Ruano, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Pues como todos nosotros que nos gusta el deporte y el ciclismo, todavía con la emoción de ver a Paula Blasi, pues eso, como tú bien dices, sufriendo por esas rampas del Angliru y coronándose campeona de la Vuelta a España, que es algo muy grande.
No sé si tienes palabras para definir lo que ha hecho Paula Blasi.
No tengo palabras. La verdad es que es impresionante y sobre todo lo que decimos todos del mundo del ciclismo es que ¿dónde está el techo de esta chica si acaba de empezar hace 2 años a montar, como quien dice, en bicicleta? No a montar en bicicleta, pero sí a competir, y no sabemos dónde está el techo, porque es una persona es una chica muy humilde, muy normalita y bueno, con muchas ganas, mucha hambre de ciclismo, de victorias y vamos a ver hasta dónde llega.
Bueno, hambre se le ve toda y la verdad es que lo que igual más impresiona es esos primeros planos donde se ve la cara de concentración absoluta, cuesta tras cuesta, en Langliru.
Sí, sobre todo cómo afronta esta vuelta a España, ¿no? Con la madurez y la experiencia, como si llevara mucho tiempo ya en la, no en la alta competición, sino compitiendo en ciclismo, ¿no? En la gestión esa del esfuerzo que nosotros decimos que se necesita experiencia y carreras y más carreras. Pero es que Paula Blasi lo ha hecho sin apenas competición, y menos de este tipo, como es la Vuelta a España, 7 días de competición, y de qué manera lo ha hecho. Y luego hay que señalar a la gente que no conoce mucho el mundo del ciclismo, es que lo ha hecho ante dos grandes campeonas, como es Ana Van der Breggen, que las dos superan la treintena y que tienen una experiencia desde ser campeonas olímpicas, campeonas del Tour de Francia, como el caso de Pauline Ferrand-Prévot, campeona del mundo en Ponferrada, etcétera, etcétera. O sea que es que se estaba enfrentando, tenía rivales en forma de este nivel, y es lo que nos gusta mucho más. Vaya,
lo que da más mérito todavía a lo que acaba de hacer una Paula Blasi, que ya apuntaba, yo estuve hablando con Aida Nuño, estuve hablando antes de la vuelta, después de que Blasi hubiese hecho lo que hizo, porque ya apuntaba, pero se reivindicó en la Amstel Gold Race, siendo la primera ciclista española que ganaba esta clásica, y después podio a los 3 días en la Flecha Valona, quinta en la Lieja-Bastón-Lieja, las 3 clásicas de las Ardenas, que ni siquiera, me decía Aida, que es que no estaban en su calendario. Fue de casualidad, ganó la Amstel y entonces siguió a las otras. De repente, es que yo creo que el propio equipo del UAE se ha encontrado con que tiene una joya que está explotando ahora.
Efectivamente, porque bueno, yo sigo poniendo en antecedente a los que nos están escuchando y al mundo del ciclismo que, bueno, que conoce un poquito, pero no conoce los entresijos. Entonces, Paula Blasi, digamos que es o era perteneciente al equipo de Elisa Longo Borghini, que es la ganadora del Giro de Italia de los últimos años, y lo que venía Paula Blasi aquí al UAE, pues a ponerse a disposición de su líder, que en este caso es Elisa Longo Borghini. Entonces, al final, Elisa se pone mala y Paula está aprovechando las oportunidades que le está dando, entre comillas, la vida o el ciclismo. Aprovecha la oportunidad de la Amstel, la avisan el día antes, se va para allá, gana, y claro, efectivamente, después se queda en la Flecha, después se queda en Lieja, porque su líder está lesionada. Entonces, es ella la que, en primera persona, dice, pues vaya, está, voy a aprovechar la oportunidad, y yo soy la líder ahora, y la líder en la Vuelta a España, que luego hay que decirlo también, junto a Mavi García, que ha tenido, no sé si la fortuna de tener a Mavi, pues eso, otra competidora, otra gran deportista, otra gran ciclista a nivel nacional, ya ganadora de una etapa del Tour de Francia, y la tiene a su lado. Entonces, ha sido brutal. Es que no tengo palabras, Cristina, para definir lo que está pasando con Paula.
Claro, es que no habíamos visto algo así, porque en tu época y en la época de, evidentemente, Joan Somarriba, llevabais ya mucho tiempo compitiendo cuando empezaron a llegar los resultados. Pero es que Paula es lo que decimos, que es una recién llegada que está dejando sin palabras, me imagino, ya no todo el mundo del ciclismo, al deporte en general.
Efectivamente, como tú bien has dicho, al deporte en general, porque nosotras, tanto Joan Somarriba como yo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, fue pico y pala, 18, 19, 20, venga, que la mujer rinde a los 27, 28, 30, pues eso fue la edad, después casi de 10 años de entrenamiento pico y pala. Es verdad que no es que Paula haya llegado, no, ella tiene una base muy, muy potente.
Era atleta, eso es.
Viene ya de competir a un buen nivel en Campeonato de España, atletismo. Después, por las lesiones, empieza con el dualón, fútbol, windsurf, todo lo que se le viene en ese momento. Es una deportista nata. Y la bicicleta es lo que mejor se le da, es el talento. O sea, encuentra en la bicicleta la herramienta perfecta, que no le cuesta, que no se lesiona, y empieza a disfrutar de pedalear y de entrenar. Pero es verdad lo que tú dices, Cristina, que nosotros fue pico y pala, pico y pala, pico y pala, hasta que ¡pum!, llega un momento que, bueno, 10 años más o menos calculo, que, bueno, pues lesión. Pero lo de Paula Blasi ha sido impresionante.
Lo mejor es que tenemos jóvenes que vienen como Paula Blasi detrás, que nos dan, no sé, mucha ilusión de cara a lo que puede pasar con el ciclismo aquí en España, porque el mismo día que ganó Paula Blasi, Alejandra Neira ganaba la Lieja-Bastón-Lieja Junior con 18 años, que tiene la gallega, que acaba de fichar por el Movistar. Hemos visto este verano a Paula Ustiz también, con 18, que ha sido campeona del mundo junior en ruta, subcampeona contrarreloj, campeona de Europa contrarreloj, la propia Blasi, que ya había ganado también sus medallas este verano. Ilusiona, por lo menos, ¿no?
Sí, ilusiona mucho porque, por lo que tú comentas, de los éxitos que hay ahí visibles. Pero sobre todo a mí, lo que más me ilusiona es que yo cuento que en Salamanca hay tres equipos cadetes y juveniles de chicas, no hay ninguno de chicos. Entonces, a mí me ilusiona ver que hay una gran cantera de cadetes y juveniles. Cuando hay cantera, hay resultados, ¿sabes? Digamos que no voy a decir que sería mucho más fácil, pero cuando hay cantidad, después ya es más fácil que venga la calidad. Y si vamos a una Copa de España, estamos viendo carreras de cadetes con 150 cadetes, carreras de juveniles con 150 juveniles, o sea que estamos llegando a 300 entre las dos categorías, cuando hace apenas unos años no llegamos a 100 en las tres categorías, cadetes, juveniles y sub-23 élite. Entonces, creo que ilusiona, o sea, para mí es muy, muy ilusionante y es la punta del iceberg, Paula Blasi, Alejandra Neira, debajo hay materia prima.
Bueno, y no podemos olvidarnos que es que, claro, hablamos de Paula Blasi, ha ganado la vuelta, pero es que Ostolaza ha sido cuarta en la general, porque llegaba octava en el Angliru.
Efectivamente, es lo que yo le digo a mucha gente, no nos olvidemos de Usoa Ostolaza, también otra corredora brutal que viene también del mundo del triatlón, del mundo de las lesiones y que pico y pala haya estado cuarta, porque si Paula Blasi no llega a ganar, Ostolaza se mete en el podium.
Eso es.
Entonces, no nos olvidemos eso de lo que tenemos ahí, que no solamente tenemos a Paula Blasi, tenemos a Ostolaza, tenemos grandes corredoras, estuvieron escapadas, Idoia estuvo escapada en Marinas, tenemos grandes corredoras, Mireia Benito, campeona de España, o sea, haciendo una labor importante para Urska Cigar. Yo que he vivido la vuelta, el resto, 8 corredoras españolas, a un buen nivel, cada una trabajando para su líder, metiéndose en las escapadas. Bueno, realmente es muy bonito lo que está sucediendo en el mundo del ciclismo en estos momentos.
Y además lo mejor es la de bocas que se han podido cerrar viendo cómo subían los praeres y viendo cómo llegaban al alto del Angliru 104 corredoras sin quedar nadie fuera de control.
Efectivamente. Yo ya sabes, ya que me conoces, que tengo que aguantar mucho. y bueno, había apuestas por ahí en el aire, en la rumorología, había apuestas que no suben más de 15, que las chicas no van a subir. Y digo, qué poco conoce la gente el mundo del ciclismo, el deporte femenino. O sea, la mujer puede subir a una hora, puede subir haciendo más fuerza, haciendo, como dicen, retorciéndose, pero la mujer sube. Yo era consciente que casi iban a subir la mayoría de chicas. O sea, la que salía ese día a competir iba a terminar en el Angliru. No solamente por una victoria, sino por una reivindicación, por una suma, esa lucha que tú sabes que llevamos tantos años. ¿Por qué no podemos? Claro que podemos. Tenemos dos piernas, tenemos pulmones, tenemos corazón. Claro que podemos. El espectáculo se ha demostrado al mundo del deporte, al mundo del ciclismo, que es el mismo que el de los hombres. El esfuerzo es el mismo.
Pero el tratamiento no, Dori. Porque el tratamiento que ha tenido esta vuelta, o sea, para empezar, les praeres, que solo lo ha visto quien se ha conectado a internet. El Angliru, que conecta un sábado a la 1:10, 2 horas justas para ver un etapón. Aunque, bueno, vimos todo el Angliru, vimos el Alto de Tenebredo y ya está. Pero durante toda la vuelta es que hemos visto los 30 últimos kilómetros finales, no hemos visto nada más, y en Teledeporte siempre.
Efectivamente, Cristina, la televisión española, la televisión que pagamos por todos, tenía la oportunidad de decir, ahora sí, Tenemos una española, tenemos una Vuelta a España, ahora sí, y como bien comenta Les Praeres, yo lo vi en Teledeporte, sí, en diferido, señores, cuando sabíamos ya lo que había hecho Paula Blasi. Uh-huh. Es que hay que ir a las aplicaciones, señores, hay mucha gente que no va a las, que no va a las aplicaciones, que sigue viendo lo que hemos visto toda la vida, la televisión española, que por eso es pública y por eso la pagamos. Tenían la oportunidad de haberse enganchado a esa Paula Blasi, haber metido en la 1, haber metido en la 2 antes del telediario para que todo el público español, para que toda la población pudiera ver a una española subiendo por el Angliru y tuviera esa oportunidad. O sea, yo creo, desde mi punto de vista, han perdido una oportunidad buenísima de haber enganchado a la sociedad española con valores. O sea, ya no te digo con una victoria, sino con todos los valores que representa lo que es el deporte y lo que es el ciclismo, que es sacrificio, sufrimiento, igualdad, etcétera, etcétera.
Porque es que claro, si comparamos con lo que hacen cuando llega la Vuelta masculina, es que Televisión Española hace 3-4 horas diarias, comienzan como a las 3 menos cuarto, una cosa así, empiezan con Teledeporte, pero el final de etapa es en la 1 o en la 2, siempre. Y aquí...
Pues eso es igualdad, ¿no?
Claro, bueno, ya lo has visto, ahora vamos a hablar con la Brigada Feminista, porque ya has visto todos los carteles que había en cada una de las cuestas de las rampas de Angliru subiendo, ¿no?
La verdad que ha sido emocionantísimo. A mí me, bueno, de hecho, paré el coche en mitad de la cuña de las cabras y casi no soy capaz de arrancar. Impresionante, porque me ayudaron después a arrancar el coche y fue muy emocionante. Para mí, que lo viví desde el coche, estuve vibrando con todos los carteles, con esas frases tan impactantes en cada kilómetro de la subida del Angliru. Y bueno, pues esto acaba de empezar.
Acaba de empezar y aquí vamos a continuar y ahora vamos con la Brigada Feminista que nos cuente cómo han puesto en marcha toda esa reivindicación que han hecho en el Angliru y que han marcado, han dado un antes y un después. La pena es que no estuviese la 1 de Televisión Española ahí para darlo. Bueno, lo hemos visto por Teledeporte y ahora lo que nos vamos a congratular y a cuidar a esa joya que tiene el UAE, Paula Blasi, y a todas las demás que vienen por detrás, como Alejandra Neira o Paula Ostiz, que también está ahí, dará mucho que hablar. Pues Dori Ruano, a seguir con el ciclismo. Aquí seguiremos también y suerte con todo lo que tienes por delante.
A seguir todas y todos. Todos tenemos que seguir sumando y todos tenemos que seguir apoyando. Muchas gracias, Cristina, por tu apoyo.
Como dice la brigada, si una sube, subimos todos. Así que vamos a por ellas. Gracias, Dori.
A ti.
De las cuencas mineras, la capital de Occidente, de la costa y del oriente, quitamos las mujeres, somos dientes de las bruches.
Vamos a hablar ahora de esa maravillosa reivindicación que se pudo ver en el ascenso al Angliru y que promovió la Brigada Feminista, un grupo de mujeres de la cuenca que son muy activas y muy reivindicativas, que han encontrado además en esa etapa reina de la Vuelta pues un escaparate perfecto para mostrar que el desnivel de las rampas del Angliru se queda corto si lo comparamos con las desigualdades que seguimos sufriendo las mujeres. Y vamos a conocer cómo se les ocurre esta reivindicación y cómo ha sido todo el proceso de colocar todos esos mensajes en el Angliru. Saludamos a una de las integrantes de la Brigada Feminista, Rocío Antela. Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿cómo se os ocurre allí? Bueno, sois mujeres, sois muy activas en la cuenca con todas las reivindicaciones, pero yo no sé si sabíais algo del deporte, si habéis estado alguna otra vez en algo, en algún evento parecido, o cómo. Cuéntanos cómo surge todo.
Bueno, la verdad es que la Brigada Feminista es un colectivo mixto y sí que es verdad que no tenemos vinculación directa con el deporte. Indirectamente sí, ¿no? Porque lo vemos en nuestro día a día, pero no tenemos esa vinculación directa, ¿no? Pero nada, pues al día siguiente, la manifestación del 8 de marzo, en el periódico salió de que la Vuelta Ciclista Femenina, por primera vez en la historia, subió al Angliru. Entonces, bueno, pues creemos que era el momento, ¿no?, de hacer una reivindicación en el Angliru, que es en nuestro territorio, que pertenece a la cuenca minera, y qué mejor que pues en un hito histórico como este, ¿no? Y así empezó un poco, ¿sabes? Dándonos cuenta de que realmente que es, era un hito histórico en el deporte femenino. ¿Qué pasa? Que cuando nos fuimos documentando, fuimos dándonos cuenta que cada vez era más acertada la campaña. Porque hablamos, de hecho, la gente en los titulares, en la prensa, salía como que rompían el techo de cristal. Tú bien sabes que no rompen el techo de cristal, ¿no? Que realmente consiguen un hito histórico, pero para romper un techo de cristal tienen que tener la misma visibilidad, tienen que tener los mismos patrocinadores.
Exactamente.
Las mismas condiciones que no tienen.
Es que no han roto ningún techo. Han hecho un hito increíble que va a ser recordado, espero, increíble, durante muchos años, pero un hito increíble que no ha merecido ni siquiera las portadas de los periódicos.
Bueno, nosotros cuando sacamos, nosotros estación, cuando la ideamos, una semana antes de que empezara la Vuelta Ciclista, se lo enviamos a todos los equipos, ¿no?, que participaban, para que ellas fueran partícipes y supieran lo que se iban a encontrar al llegar aquí, ¿no?, que íbamos a estar pues como dando apoyo. Hicimos la acción, lo colocamos un miércoles por la tarde-noche y cuando lo enviamos el jueves por la mañana a la prensa, vimos, o sea, no son unas pintadas en el suelo, ¿sabes? Que también las había. Sí. Es una campaña de concienciación, es una campaña pensada, trabajada. Y ya vimos que dijimos, bueno, nada, somos de segunda. Es así, es la realidad, no interesa, no sé si es que no interesa las mujeres, no interesa el feminismo, no sé, pero no interesa.
El problema es que no es que no interese, sí interesa. El problema es que como no se vende como se tiene que vender, no se le da la visibilidad, no se le da el espacio que se merecen, evidentemente, pues toda la población, si tú como medio de comunicación le das un, eres de segunda división, pues la sociedad te va, claro, a entender también como de lo mismo. Porque, por ejemplo, vosotras, ¿qué sabíais de deporte y mujeres antes de esta acción?
Muy poco, muy poco. Y de hecho, cuando todos los posts que fuimos haciendo a lo largo de la campaña, ¿no?, el primero pues fue situar, ¿no?, a nivel identidad cultural, ¿no?, del territorio. Sí que hablamos, bueno, pues de las mujeres de las mineras de Teseo, uh-huh, que esto ya es mi sector, entonces lo tengo controlado. Pero cuando empezamos a buscar de deportistas y empezamos a hablar con compañeras que sí que son ciclistas, claro, nos dimos cuenta de que no teníamos ni idea. Y después hablamos entre compañeras y unas decían, no, pero claro, referente, es que estuvo muy bien la campaña internamente para nosotras porque aprendimos muchísimo, porque tuvimos que interactuar con gente del sector y nos dimos cuenta que, bueno, claro, no tenemos conocimiento, pero no tenemos conocimiento porque no se habla de esas referentes.
Eso es, exactamente.
O sea, no se habla de... Si se habla, al menos no es en nuestros espacios. Si nosotros no nos consideramos la Brigada Feminista, es un colectivo que a nivel cultural participa en muchos ámbitos. Nosotros no nos cerramos a ningún ámbito. Con esto quiero decir que es difícil.
Exactamente, que ese es el gran problema que tienen las mujeres en el deporte. Techo de cristal, ya ves, que de cristal no, de hormigón armado, y no sé si llegamos a tocarlo todavía y estamos en el 2026 y seguimos con esto. Pero claro, has mencionado que tú habías empezado hablando de las mineras porque tú eres minera, ¿no?
Claro, sí, sí. Yo soy minera y bueno... había conocido a tres mujeres de la mina de Teseo en Riosa en su día, en el 2015, que había participado en una charla con ellas y me parece que tenían una historia humana maravillosa, una historia de clase de trabajo increíble, que ni siquiera yo, que me cruzo de ladera de montaña, pues tampoco sabía de su historia. Y no sé de su historia porque no estamos presentes, pero no estamos presentes, como dices tú ahora, en el 2026. En el 2026 saca una cátedra de cultura minera y falta que hablen las mujeres, las, claro, mineras. Las mujeres necesitamos un espacio para poder hablar nosotras de nuestra historia. O así lo veo yo, no sé tú.
No, bueno, yo imagínate, llevo aquí 11 años con un programa hablando, dando voz solamente a las mujeres del deporte, sea en el estrato en el que estén dentro del deporte, de deportista, entrenadora, árbitra, lo que toque. Aquí tienen su ventana abierta en la radio del Principado de Asturias, pero nos chocamos con la cruda realidad, ¿no? Que no llega la información, bueno, ya he hablado de todos los problemas de cómo se ha televisado en Teledeporte, bueno, sabiendo lo que televisan, bueno, a ellos, cómo un Les Praeres se da en RTV Play. Solo las personas que estaban muy, muy concienciadas, interesadas, querían verlo, van a internet a intentar ver esa etapa. El resto del mundo pues se pone en teleporte, ah, no lo dan, ah, no, no está, no está, bueno, pues no está. Pero
bueno, incluso voy un poco antes. Hubo gente que, bueno, nosotros ya ves que somos un colegio de aquí de la Cuenca Minera, que tampoco es que seamos, no sé, influencers, no lo somos. Pero hubo gente que se enteró que la Vuelta a España Femenina pasaba en Angliru por nuestra campaña.
Fíjate, madre mía.
Me pareció impresionante. Como decía, yo si no es por vosotras ni me entero. Fíjate. Me pareció impresionante. Y eso es un indicador.
Cuando la Vuelta es la Vuelta, ¿no? Todo sí. El mundo habla de la Vuelta, pero es que ellas corren, bueno, es cierto, son menos etapas, son menos días, pero fíjate qué final de Vuelta han tenido con Les Praeres y el espectáculo que se pudo vivir en Langliru. Y quiero que nos cuentes, claro, cómo habéis hecho, porque habéis aprovechado esa, la dureza de todo el puerto, ¿no?, para intervenir en todas esas señales oficiales que hay del recorrido, vinculando cada porcentaje del desnivel de la montaña con las barreras, ¿no?, que afrontaban las mujeres. Vamos a contar cómo ha sido todo, por si tenemos a alguien despistada todavía que no se ha enterado de lo que pasó allí.
Bueno, pues todos sabemos que a lo largo de la subida al puerto de Angliru pues son famosos sus carteles, ¿no?, que marcan los desniveles. El puerto de Langliru, cada cartel es de un sector, ¿no? Mm. Entonces ahí hemos intervenido desde la Brigada Feminista. Intervenimos las señales oficiales del recorrido vinculando los porcentajes de desnivel técnico con las barreras estructurales. De esta manera mostrábamos, pues hacíamos como una campaña de concienciación, ¿no?, para demostrar las verdaderas pendientes extremas que no solo están en el asfalto. Por ejemplo, el único dato, la cuña de Les Cabres, que es la pendiente pues sí. la más famosa, ¿no?, porque marca ese 23,5%. En este caso sí que se puso adrede la brecha salarial porque coincidía el porcentaje, que sube hasta un asfixiante 32% para las mujeres migrantes. Sí. Siempre tuvimos en cuenta, bueno, intentamos, ¿no?, porque al final tenemos muchas pendientes, muchas desigualdades, pero intentamos que fuera una campaña muy visual y que a golpe de vista te dieras cuenta de las, bueno, de la realidad en la que estamos, ¿no?
Y lo es, y lo es. En el Aviru hablabais, fíjate que hemos estado hablando, ¿no?, de referentes, y hablabais de esa desigualdad en el poder, ¿no?, de subir sin referentes cuesta el doble.
Es que después, cuando salió de la polémica de que comentaba, ¿no?, Dori Ruano, de la transmisión de televisiva, es que me acordé perfectamente de este cartel. ¿Sabes? Que la gente, porque hubo gente que entendió los carteles, las denuncias, y otros que nos siguen diciendo que exageramos.
Pero si el porcentaje está ahí, ¿cómo vas a exagerar? Son datos. Datos que,
son datos que están contrastados. De hecho, la campaña no es simplemente que los hayamos puesto un guapo ahí. No, no. Hay una previa documentación, se llevó a consensos en los diferentes sectores, se habló, se documentó. O sea, son datos reales. Invertimos tantísimo tiempo en esos datos reales porque, como bien sabes, Cristina, uh-huh, el juicio público que tenemos las mujeres, el porcentaje de juicio público que tenemos nosotros,
ese se sale de todos los ratings.
Exacto. Entonces lo intentamos hacer a la máxima perfección para que nadie pueda tirar de un hilo por ese juicio público que tenemos. Pero el Aviru es el cartel que le tenemos que enviar a Radio Televisión Española para decir que, bueno, que apueste por el talento femenino. Pero de verdad, otra frase, una frase que aparecía pintada en el asfalto era: menos marketing rosa y más presupuesto real.
Presupuestos reales, es verdad.
Muy acertado también, ¿verdad?
Absolutamente, absolutamente. Vamos.
Sí.
Y que la brecha salarial pica más que la cuña también.
Sí, sí, sí.
No habéis dado puntada sin hilo.
Y también hablamos del suelo pegajoso, que había mucha gente que no era conocedora de ese
término,
de ese concepto, ¿no?, de ese término, que desde el movimiento feminista lo tenemos muy presente, ¿no? Porque las feministas no solo queremos romper el techo de cristal, ¿no? Tan importante romper el techo de cristal como que las mujeres salgan de esa precariedad, ¿no?, de ese suelo pegajoso. Entonces hay que poner ahí los datos, ¿no?, como el 66% de las mujeres están atrapadas en esa precariedad sin ninguna opción de poder ascender, ¿no? Uh-huh. Y luego ya en Les Cabanes, que lo rebautizamos como el muro del trabajo invisible. Esas jornadas de cuidados de hogar no remuneradas que realmente son los que sostiene el sistema.
Bueno, por no hablar la que pusisteis en Xianzeo, ¿no?, ese 31% de mujeres en todo el mundo que sufren violencia física o sexual.
Que si pasamos el dato, son 840 millones de mujeres
en el mundo.
Y como anécdota, te voy a contar, cuando bajamos del Angliru, que bajábamos emocionadísimas por todo lo que vimos, porque fue impresionante. Aunque no estés del deporte, aunque no estés del ciclismo, es una experiencia que yo personalmente se lo recomiendo a todo el mundo, porque es algo increíble. Pero cuando bajamos, nos faltaban dos carteles, y entre ellos es el de la violencia física, porque el dato es demoledor. Y yo creo que es que duelen esos datos y por eso nos quitaron el cartel.
No sé si es porque duelen o alguna se lo ha querido llevar para ponerlo en el portal de su casa y que se den cuenta quién.
Bueno.
Espero, ¿no?, que pueda haber sido mejor por eso, ¿no?, que lo haya quitado a alguien porque no quiere ver la realidad, la cruda realidad. ¿Y toda la documentación la habéis hecho solo la Brigada Feminista o habéis contado también con más ayuda?
Pues evidentemente la Brigada Feminista siempre intentamos trabajar pues con asociaciones vecinales, con otros colectivos y bueno, somos un colectivo autogestionado y al final tenemos que, bueno, pues como toda la vida, ¿no?, un llamamiento vecinal, siempre cuentas con la vecina. Tenemos a un grupo de mujeres maravillosísimas en los centros de mayores que siempre contamos con ellas. Y en este caso, las del centro de mayores de Turón, con los cartones del papel higiénico, porque utilizamos siempre materiales reciclados, hicieron dinamita. La pusieron de morado, la pegaron, pusieron la mecha, dentro de, bueno, pues nuestra jerga de aquí de la cuenca, ¿no? Y fue buenísimo porque nos contaban que la compañera que está con ellas nos contaba que estaban todas emocionadas y que decían: ¿qué somos? ¡Dinamiteras! ¿Y a dónde vamos? ¡Al Angelero! Claro, estaban todas emocionadas y evidentemente si hubiéramos podido, que a lo mejor en el futuro hay que planteárselo, ¿no?, pues hacerlo también más accesible, porque si hubiéramos permitido, no sé, pues yo qué sé, pues un autobús, ¿no?, para esa gente, a lo mejor no pueden llegar a Cuñales Cabres, pero sí había para. Ellas fueron parte de esta acción, sin duda alguna. Y al final ellas también estaban ilusionadas. Y también les fuimos transmitiendo, ¿no? Pues oye, ¿sabes que nos enterábamos? Que las referentes y todo empezó aquí. Y al final la bicicleta fue un símbolo de libertad para la mujer. O sea, al final también es pedagogía, ¿sabes? En todos nuestros talleres, que luego hay gente que dice: bueno, ¿qué tiene de feminismo esto que os juntáis ahí para pintar? No, hombre. Fíjate, es mucho más que eso.
Es que lo que has dicho es que igual tampoco sabe o conoce la gente que las sufragistas, las que lucharon por tener el voto de las mujeres, usaron la bicicleta y Susan B. Anthony dijo que era la herramienta más poderosa que había tenido para la autonomía e independencia de las mujeres. Una bicicleta.
Efectivamente, porque no dependían de los hombres, de sus carruajes. Cambió la vestimenta. Les pudieron quitar el corsé. Bueno, nosotros eso lo hicimos en la campaña, ¿eh? Uno de los posts que pusimos en las redes sociales fue sobre eso y había mucha gente que luego preguntábamos con las encuestas: ¿sabías esto? Pues no sabían.
¿Sabéis si esas mujeres del centro de mayores que os han ayudado a preparar estuvieron viendo el sábado en directo la etapa?
Pues no lo sé, la verdad, le tengo que preguntar a mi compañera, pero seguro que sí, que vamos, pero segurísimo. Bueno, los Praeres no lo pudieron ver en directo.
No, ese no.
Eso ya.
Vamos a seguir porque es una vergüenza que la televisión pública le pagamos todos, porque pagamos lo mismo nosotras, pagamos lo mismo que ellos, todo depende de lo que ganes, pero pagamos lo mismo, que siempre haya preferencia, aunque en este caso, fíjate, en este caso era para dar un partido de fútbol femenino del Europeo Sub-17, pero igual en ese momento podían haber puesto ese partido, que era un partido más, no era la final del Europeo, seguir con el mismo horario que había tenido toda la semana las etapas de la Vuelta y dar en diferido ese partido de fútbol. Es que no,
sin
no
duda alguna.
Además siendo Les Praeres. En fin.
Sin duda alguna. Pero vamos, yo ahora mismo no te puedo confirmar a ciencia cierta, pero seguro, porque estaban ilusionadísimas, porque solo, bueno, estaban ilusionadísimas. Y bueno, la expresión de ¿qué somos? Y que gritaban todas: ¡dinamiteras! ¿A dónde vamos? ¡Al Angeliro! Bueno, una fantasía. Todo esto también hay que dar las gracias al Ayuntamiento de Riosa, ¿no?, al alcalde, que días antes le contamos: oye, mira, vamos a intervenir las señales, por respeto también a su territorio, ¿no? Uh-huh. Y le contábamos lo de las mujeres mayores y fuimos y lo pegamos y dijimos: mira, la vamos a intervenir de esta manera, de tal manera que no interfiere nada de lo que hay, incluso se pueden quedar. Y nos dejó que se quedaran, porque le encantó. Le encantó porque decía que era necesario que la gente se diera cuenta de esos datos.
Ojalá que se queden. ¿Y cómo hicisteis? Porque claro, eso lo colocasteis un día, dos días máximo antes de la etapa, ¿no?
Pues fuimos dos coches con varias compañeras y nada, lo colocamos pues con grapas, con bridas. Y claro, ¿qué pasa? Que tú cuando vas al Angliru, pues a lo mejor no llueve cuando sales de tu casa. Pero llegas al Angliru y lo que nos pasó, pues se metió la niebla, tuvimos que esperar, nos mojábamos, pero bueno, da igual, porque el objetivo lo teníamos clarísimo, que lo había que hacer sí o sí, y así fue.
¿Os han llegado comentarios? Ya me has dicho algún comentario de la opción que no ha sido del todo agradable, pero por parte de los equipos o de las ciclistas, ¿os ha llegado algo?
Bueno, nos ha llegado de gente del sector, no de las ciclistas y no de los equipos, tampoco esperábamos que nos respondieran. Si nos hubieran, vamos, si abrimos la bandeja de entrada y vemos una respuesta, bueno, pues estaríamos encantadas, ¿no? Pero no fue así y lo entendemos dentro del contexto de la vuelta. Sí que la gente del sector, sí que nos escribieron los clubes de ciclistas, nos escribieron un montón de mujeres, desde asociaciones de deportes sí que nos escribieron. Y nos compartieron la campaña y, bueno, de hecho, todo el mundo luego cuando subía las fotos, ¿no? El lema de la campaña que si una sube, subimos todas, somos brigada, ¿no? Sí que notamos acogida, también nos prestó muchísimo cuando íbamos subiendo a la Cuñares Cabres, ¿no? Desde Viapará, pues la gente, ¿no? Que se paraba a leer los carteles, hablaban de ello. Entonces me parece como una campaña de concienciación. Había gente que no sabía de la campaña y se la encontró. Gente que se sentía orgullosa, que decía, mira, esto fueron de las nuestras, de aquí, de la cuenca minera. ¿Sabes? Entonces, bueno.
Es que es buenísima. Y además, qué razón tenéis ese lema, ¿no? De si una sube, subimos todos.
Claro, en verdad nosotros lo que queríamos, y así hicimos llegar a los equipos ciclistas en el correo, es que lo que queríamos era que el Angliru fuera un hogar, ¿no? Lo que nosotros llamamos un yar, ¿no? Pues un yar de apoyo y de sororidad, que ellas son las protagonistas. Sin duda alguna, las ciclistas son las protagonistas, pero queríamos que sentieran, bueno, pues que están en nuestro territorio, ¿no? En nuestra casa, en la cuenca minera, y que ya es feminista y dinamitera, y que sabemos el esfuerzo y sabemos lo que es resistir, y que por eso íbamos a estar con ellas, para que no subieran solas.
Solo puedo daros la enhorabuena y daros las gracias también por hacer una acción así, por poner tan negro sobre blanco la realidad del día a día, comparándolo con un coloso, ¿no? Como es el Angliru, con todas esas ciclistas, que ha sido espectacular la etapa que se ha podido vivir allí. Por encima, hemos tenido esta suerte que no había niebla y se podía ver lo que estaban haciendo, lo que hacía cada rampa y la brutalidad de cada una de las rampas, y que era la primera vez en la historia que ellas llegaban a lo más alto, callando muchas bocas y demostrando que
muchísimas,
están capacitadas muchísimas. De sobra para poder con el Angliru y con lo que les pongan por delante. Solo necesitan tener oportunidades, darles recursos y dejarlas trabajar, que es lo que necesitan con toda la tranquilidad. Pues Rocío Antela, de verdad, transmite mi enhorabuena a toda la Brigada Feminista por ese trabajo tan maravilloso que habéis hecho, ese activismo que realizáis, y ojalá que pronto tengáis oportunidad de hacer otra acción que tenga que ver con el deporte y en el que se pueda demostrar que el feminismo, al que muchas veces hemos echado en falta desde el deporte, estáis aquí para seguir también apoyando, y entre todas, igual que aquí, si una sube, subimos todos, pues entre todos vamos a emburriar para ver si llegamos donde tenemos que llegar.
Como decimos aquí en la cuenca minera, ¿no? Al final vamos a dinamitar, ¿no? Todo es que nos quedan muchas cosas por dinamitar para alcanzar esa igualdad real. Este sábado lo celebramos con estas ciclistas que conquistaron este hito. Pues bueno, todavía nos quedan muchas pendientes. El feminismo está para, bueno, para salir a pico y pala trabajando por la igualdad. Gracias a ti, Cristina, porque es muy importante dar altavoz, dar visibilidad también a estas acciones. Y muchísimas gracias porque desde el principio que contactamos, pues nos diste visibilidad y nos diste pistas para la siguiente acción, ¿eh? Ahí lo dejo.
Bueno, pues seguiremos, empezaremos a trabajar ya para la siguiente. Gracias, Rocío, y mucha suerte y mucho ánimo con todo lo que os queda por delante.
Mayale, muchas gracias. Oye, por cierto.
Dime.
Perdón, que antes cuando me dijiste las ciclistas, tengo que contar una anécdota, porque además prestonos muchísimo. Dori Rubano subió con Manuela, la directora de deportes del Principado, y justo, pues nada, nos acabamos de hacer lo que estábamos haciendo en la Cuñares Cabres y pararon en mitad de la cuesta para saludarnos y para felicitarnos por la campaña. Y lo quiero decir porque fue un detalle que para nosotros fue muy valioso y que, bueno, que parar en la Cuña de Escabres no es fácil, un coche, ¿eh? Y menos en el inicio de la vuelta. Y que ese detalle demuestra, ¿no?, pues la calidez, el valor humano que tenemos las mujeres, que independientemente de que no conozcamos directamente a Dori Ruano, pues el que haya conocido la campaña, la haya seguido y haya hecho este guiño, pues es de agradecer. Es de agradecer.
Es que ella lo ha vivido en sus propias carnes anteriormente, claro, todo lo que pasó como ciclista, a la que no le dejaron desarrollarse como podría haberse desarrollado Dori Ruano, que es todo un referente. Y ahora se la conoce, pero porque está en el ámbito de la vuelta masculina y que es la embajadora de la vuelta femenina. Pero lo que ha sido Dori para el ciclismo es una pena que no lo sepan todas estas generaciones que creo que están empezando a conocer. Pues Rocío, gracias por estar ahí y hasta la próxima acción.
Venga, hasta la próxima. Muchas gracias, Cristina.
Abrimos sección de fútbol y retomamos un tema que dejábamos hace unos días, del que queríamos comentar, porque estamos ya en el mes de mayo, estamos acabando la temporada y precisamente esta temporada pues no ha brillado, no vamos a hablar de resultados, sino por limpieza y buen comportamiento en los campos de fútbol, y es algo que nos preocupa especialmente y tenemos que tratar porque Celia Álvarez, que se conozca el fútbol asturiano, porque, bueno, cada fin de semana no, pero muchos fines de semana hemos tenido problema en la grada, ha habido que parar partidos o ha habido que redactar actas que no son del gusto de nadie, pues no es lo que se merece, creo yo, el fútbol asturiano, ¿no, Celia?
Como bien dices, ha sido una problemática que este año parece que ha aumentado, que sí que es cierto que al final el estamento arbitral, pues bueno, siempre es como el odiado, ¿no? Porque al final es quien toma muchas veces decisiones las cuales ni jugadoras ni grada están de acuerdo, pero parece que este año el incremento de situaciones, como bien dices, incluso violentas físicamente, que ya no solo verbales, ha aumentado exponencialmente.
Y lo que hay que hacer es atajarlo de raíz, y hay un protocolo que no sabemos qué es lo que está pasando en ese protocolo, porque no se aplica con mayor celeridad o en la primera voz que se alza parar a avisar para que no vaya mucho más. Pero queremos conocer cómo lo están viviendo desde dentro, cómo lo están viviendo especialmente las árbitras, que cuando hay una árbitra en el campo de fútbol, no sé por qué, la toman con ella, o sí sé por qué. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a saludar a Rebeca Cosgaya. Rebeca, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Bueno, Rebeca, tienes una profesión que muchas veces hay muchas personas que se preguntan, pero ¿cómo te metes a ser árbitra de fútbol? O árbitro, ¿eh? Cualquiera de los dos, me da igual, mujer o hombre, no es precisamente lo que todo el mundo desearía, ¿o sí?
Bueno, a ver, es una profesión complicada, pero bueno, yo creo que la mayoría de la gente, bueno, sí que hay mucha gente que seguramente desde pequeño le gustaría, pero bueno, yo creo que la mayoría es así un poco por casualidad, como en mi caso, que la verdad es que me lo sugirió mi padre hace unos años cuando empecé, que conocía a una chica que es Judith Romano, que es asistente ahora en Primera División, y siempre me decía que se pasaba todos los fines de semana arbitrando y que le gustaba un montón. Así que eso, bueno, me acabó llamando la atención, probé y bueno, pues aquí sigo después de unos cuantos años y la verdad es que lo disfruto bastante.
¿Pero tú estabas jugando a fútbol?
No, nunca jugué a fútbol en un equipo, pero bueno, sí que mi padre ha jugado a fútbol, llegó a jugar en el Betis en su momento cuando fue más joven, y mi hermano también jugó muchos años a fútbol, entonces bueno, es algo que tenemos bastante interiorizado en casa y bueno, sí que he jugado con ellos en bastantes ocasiones, pero bueno, no en un equipo.
Vale, que no eres una futbolista que deja de jugar a fútbol y quiere seguir vinculada, pero le gusta el arbitraje, sino que entraste directamente a ser árbitra y lo del fútbol pues lo vivías y lo mamabas un poco en casa con tu padre y con tu hermano. Pero ahora mismo tú evidentemente llevas toda la temporada pitando, llevas ya 4 temporadas como árbitra de fútbol y no sé si de cuando empezaste a lo que se ha vivido durante esta temporada, has visto que el ambiente se iba caldeando y que los insultos subían o las amenazas o la agresividad ha estado creciendo en estos años, o ha sido o ha pasado algo especial este año para que hayamos visto tantos casos?
Pues bueno, a ver, yo creo que sí que desde que he empezado ha aumentado bastante la violencia y bueno, incluso las tensiones en los últimos años, tanto bueno, a nivel físico como verbal. Y bueno, lo que pasa es que este año pues ha habido más incidentes que se han hecho bastante más virales ahora y bueno, normalmente ha sido tanto para los árbitros como para los jugadores, pero bueno, por lo que vemos normalmente el foco más visible de la frustración de la gente suele ser el árbitro, ahí es donde lo notamos nosotros mucho más. Y bueno, en las categorías de fútbol base sobre todo ahí sí que pueden encontrarse más incidentes, ya que bueno, la gente pues tiene menos tolerancia, hay una mayor impulsividad, no están tan protegida la gente ahí y bueno, sí que creo que ha aumentado bastante las tensiones en los últimos años.
Celia, me comentabas que este año ha habido hasta un incidente en un partido de prebenjamines.
Sí, fue hace unos fines de semana, ¿eh? Y sé que fue entre las propias gradas, no hacia el árbitro, pero al final es en el propio partido, que al final es lo que hablamos, que no es normal. La imagen que das, pues para mí no es muy normal ni transmite los valores de lo que se quiere que sea el fútbol, que no deja de ser un deporte. Entonces, bueno, yo no sé si es que ahora todo el mundo piensa que su hijo o hija va a poder vivir de esto y esa frustración de ver que igual por culpa de un rival, de un árbitro, pues no va a llegar a ello, la vuelcan ahí. Yo no sé si que, como bien dice Rebeca, igual sí que es cierto que ahora con el tema de las redes sociales, pues ahora todo se llega mucho más, se viraliza mucho más y esto igual antes pasaba, pero quedaba ahí en el propio partido y en los propios clubs, pero sí que es cierto que bueno, se viven situaciones muy habitualmente, yo creo que nos enteramos de muchas menos de las que suceden, ¿eh?
Rebeca, en un caso así, claro, tú estás, evidentemente tienes que estar a lo que pasa en el terreno de juego, pero si ves que hay lío en la grada, ¿tú tienes alguna opción para poder parar el partido y esperar y ver si se calman las cosas? ¿O lo que pasa en la grada a ti no tienes nada que hacer?
Hombre, a ver, tenemos un protocolo, pero bueno, es de violencia verbal contra nosotros o contra los jugadores. En el caso de que en la grada hubiera un incidente muy grave, sí que bueno, paras el partido y esperas a intentar que se solucione a través de los delegados o en el caso de que hubiera seguridad en el campo. Pero bueno, el protocolo del que disponemos nosotros es concretamente que haya violencia hacia nosotros, el estamento arbitral o hacia los jugadores o cuerpo técnico.
Pero esa violencia verbal, ese protocolo es que venga de jugadores o jugadoras, que venga de los banquillos o que venga también desde la grada.
Desde todo puede ser, o sea, hacia de la grada a los jugadores, hacia nosotros, hacia el cuerpo técnico o del cuerpo técnico hacia nosotros, así puede ser de todas las formas.
Y ahí estamos hablando de que os insulten, que os amenacen, que haya comentarios, me imagino, que racistas o xenófobos o sexistas de este tipo, ¿no?
Sí, cualquier insulto o conducta eso, discriminatoria o sexista hacia esos jugadores, nosotros o el equipo técnico.
Tú escuchas un insulto. Claro, dependiendo de dónde venga, me imagino que la reacción es distinta, ¿no? Porque si es... Claro, es que pueden ser jugadores que se están insultando mutuamente. No tiene por qué ser hacia ti, ¿no?
Sí, también puede ser así. Entonces, bueno, a ver, se han visto algunos casos así como de violencia por temas racistas y entonces ahí también aplicarías el protocolo porque normalmente los jugadores pues se alteran mucho con esas cosas.
¿Y qué es lo primero que tienes que hacer una vez que escuchas el insulto?
Sí, pues tenemos tres fases y la primera es en el momento en el que escuchas el insulto o te comunica el jugador que ha sido insultado o le han increpado de alguna forma, pues nosotros detenemos el partido como árbitros y le decimos al delegado de campo que esté ejerciendo en ese momento que bueno, ha habido esta actitud aquí y tendría que ir a comunicarla o por megafonía si lo existe en el campo o personalmente allí a la grada en el caso de que fuera por parte de la grada, que cesaran con esos insultos. En el caso de que en el momento cesaran, pues seguimos con el partido y todo normal, pero si persisten los insultos, en este caso lo que haríamos es suspender temporalmente el partido, que sería pues invitar a los jugadores a que se retiren a los vestuarios. No hay un tiempo determinado de lo que deberías estar parado con el partido, pero bueno, asumimos que 10 minutos aproximadamente y tras esto podemos volver a seguir a campo y en el caso de que se hayan podido expulsar las personas que han realizado esos
insultos, se sigue normalmente, y en el caso de que no, pues ya suspenderíamos definitivamente el partido, en el caso de que esos autores de los insultos siguieran en el campo o se empezaran a realizar otros nuevos.
Uh-huh. ¿Los tres pasos son los que hay que seguir por ese orden según los has explicado o hay algún momento por, no sé, por alguna situación que se esté dando que te lleve directamente a suspender el partido? No pararlo temporalmente, sino suspenderlo.
Bueno, no, apenas que sea un incidente muy grave, pero bueno, ya hablaríamos de otra cosa, bueno, agresiones o algo de eso, que ya suspenderías definitivamente el partido, pero no, por insultos o violencia verbal, normalmente debes de seguir esos tres frases, vaya.
Las tres frases. Empezamos con amonestar, ¿no? Que avisen, uh-huh. Si persistimos, nos vamos a vestuarios a ver si se calman y si volvemos y sigue la situación, se acabó el partido.
Exacto.
Y Rebeca, claro, ¿los clubes son conscientes de que el protocolo es así y de que hay que hacerlo y ayudan en el momento en que tú lo tengas que aplicar?
Por lo general sí que deben ayudarte y te ayudan a realizar el protocolo ya que todo se desarrolle con normalidad.
Los clubes ayudan a que se desarrolle el protocolo porque conocen el protocolo, pero la grada es la que probablemente no sepa que existe el protocolo y si están un poco encendidos y tú paras el partido y mandas a vestuarios al personal, a todos los jugadores o jugadoras, igual se incendia un poco más.
Claro, la verdad es que en este caso la participación del público sería bastante fundamental para erradicar este tipo de conductas, pero en muchas ocasiones pues eso, alteran más el partido y yo creo que también puede ser uno de los motivos por los que en ocasiones los árbitros igual que acaban de entrar y eso no aplican tanto el protocolo como deberían, por la presión ambiental de la grada o de los banquillos que creen que en el caso de que empiecen a activar el protocolo pues pueden... que el partido se ponga todavía más tenso de lo que estaba.
Celia, en la mayoría de partidos donde se han visto casos esta temporada, son partidos de categorías bajas y partidos de categoría de formación también y de base. Ahí es donde tenemos el mayor problema, sobre todo, como ha dicho Rebeca, y tú lo sabes muy bien, son árbitros y árbitras muy jóvenes, algunos acaban de empezar y es muy difícil exigirle a un chico o una chica que empieza a arbitrar, que tiene pues 15, 16 años, que pare un partido porque está escuchando cosas que no se deben escuchar en un partido de fútbol.
Sí, así es. O sea, lo difícil es eso, porque al final tú activas un protocolo para erradicar un problema y como dice Rebeca, igual aplicar ese protocolo lo que hace es aumentar el problema. Entonces ahí yo creo que son las diferentes partes las que tienen que ayudar al árbitro en este caso, ¿no? Es decir, pues ambos equipos y en este caso pues el delegado del equipo local y por otro lado la gente de la grada que no tiene ese tipo de actitudes. Al final yo como jugadora he visto y fue ya hace 2 o 3 años que se activara el protocolo una vez por insultos desde la grada a una jugadora y al final como el resto de la grada vio que no era lo normal y de hecho la jugadora en este caso además era menor, yo creo que la vergüenza de el haber sido señalada fue lo que pudo hacer que esa persona parara. Entonces claro, ¿qué pasa? Que generalmente la grada lo que hace es decir al árbitro qué estás haciendo, por qué paras el partido, etcétera. Entonces yo creo que es un poco cuestión de todos, porque al final el protocolo funciona si todos ponemos de nuestra parte, porque si no, un árbitro de 15 años contra toda una grada es imposible que pueda hacer algo. Y yo entiendo al final que sea difícil el no aplicarlo tantas veces como se debería aplicar. Y seguramente si se empezara a aplicar y la gente lo apoyara, yo creo que sería una manera de que todo esto menguara, pero es muy difícil.
Rebeca, igual sería más importante que desde los medios nos ocupásemos más de lanzar mensajes, de recordar este tipo de protocolos y sensibilizar y concienciar a las personas que llegan a los campos de fútbol que hay unas normas de comportamiento, las deberían de tener por quesilla, por educación, pero que fuesen conscientes de que si pasa esto, vais a aplicar este protocolo de esas tres fases que tenéis. De parar a amonestar, de que si todo continúa te los llevas al vestuario un tiempo y que si no se para, no decae su actitud, se acabó el partido.
Pues sí, la verdad, o sea, al final que la gente conozca el protocolo es importante porque al final el público es fundamental en el partido, porque muchas veces toda la violencia pues se alimenta desde la misma grada y al final el problema acaba creciendo. Entonces sí que es verdad que el protocolo yo creo que es bastante conocido dentro de la institución, todos los que estamos metidos, los árbitros como jugadores y cuerpo técnico, pero igual sí que es verdad que el público y la gente de alrededor que va a ver los partidos pues no es tan consciente de que existe un protocolo y por lo tanto pues eso, cada vez que se aplica o aparece por allí pues se sorprenden porque no saben lo que es.
¿A ti te ha tocado aplicar el protocolo?
Sí, en una ocasión, pero solo lo apliqué en la primera fase y después ya cesaron los insultos, así que es una evidencia de que el protocolo funciona, gracias a Dios no tuve que llegar a nada más allá, pero sí, en ese caso, si lo aplicáramos todos de manera uniforme, pues seguro que conseguiríamos erradicar muchísimo más estas conductas.
Claro, ese es el problema, ¿no? Que igual tenéis demasiada paciencia o aguantáis demasiados insultos o gritos que os llegan desde la grada, igual en el primer grito habría que parar y decir, si vamos a ir por este camino, se acabó el partido.
Sí, por supuesto, porque la verdad es que, por desgracia, está muy normalizado en el fútbol y en los árbitros los insultos y las faltas de respeto. Y esto que se conoce como los árbitros que deben aguantar más, o que, bueno, si te metiste árbitro ya sabes lo que tienes que aguantar, pues me parece que es una opinión que no es así. O sea, tú no tienes por qué entrar árbitro sabiendo que te van a insultar. O sea, las cosas no son así. Lo que pasa es que es algo que actualmente se ha normalizado un montón y que, como hemos dicho, pues no debería de formar parte del juego los insultos ni las faltas de respeto.
Por eso te decía, Rebeca, que igual vais a tener que empezar, que a la mínima, según empieza el partido, igual lo que tienen que hacer los clubes es por megafonía decir, compórtense, vamos a ver un partido de fútbol, vamos a ver deporte, animen a sus hijas o hijos que están jugando o a los equipos de los que son aficionados o aficionadas, pero no vamos a ir a pagarla contra el árbitro. Bueno, el árbitro o la árbitra, os podéis equivocar porque evidentemente tenéis dos ojos, sois personas y no lo podéis ver todo, pero de mano que sepan, si hay problema en la grada, vamos a parar el partido. Si siguen los problemas, nos vamos a vestuarios y como no decaiga la cosa, no va a haber partido, se suspende el partido. Igual tendríamos que empezar así, ¿no? A recordar en cada campo cómo son las normas, cómo es el protocolo y que intenten morderse la lengua antes de decir cosas que no deben.
Pues sí, segurísimo que así pues el público colaboraría mucho más. Lo que pasa que bueno, ese tipo de mensajes, pues bueno, en ocasiones, sobre todo en categorías de más arriba, pues los emiten por megafonía cuando ya han tenido un antecedente previo y no quieren que se vuelva a producir. Entonces ahí sí que lo comunican. Pero bueno, sí que es verdad que si lo hicieran en todos los partidos, pues seguramente la grada y el público sería mucho más consciente de lo que hay y seguramente colaboraría mucho más en comportarse de forma adecuada.
Rebeca, la verdad es que te has metido a una profesión porque la de ser árbitra o árbitro de fútbol, si vas subiendo de categoría, evidentemente se convierte en una profesión que yo me imagino que a ti te apasiona y por eso estás en ella.
Pues sí, la verdad es que, como os dije antes, comencé pues eso por curiosidad, pero bueno, a día de hoy la verdad que no me imagino tener un fin de semana sin arbitrar algún partido y bueno, pese que ha habido algunos partidos que bueno, igual no he salido tan contenta, por lo general es algo que me gusta mucho y que bueno, la verdad me ha ido gustando mucho realizar durante todos estos años, aunque hay que tener bastante paciencia, pero bueno, merece la pena.
Bueno, pero tú por la profesión que tienes también tienes mucha paciencia, ¿no?
Sí, la verdad. O sea, además de esto, soy logopeda, así que paciencia tengo bastante, sí.
Porque tienes que estar lidiando con todas las personas, repitiendo y repitiendo para que se puedan conocer las cosas, se pueda aprender y se pueda mejorar. Pues Rebeca Cosgaya, lo que deseo es que la próxima temporada empecemos con mejor pie, que los clubes den a conocer a sus aficiones este protocolo e intentemos entre toda la sociedad bajar estos niveles de violencia y de agresividad que estamos viendo en los campos de fútbol y que se está contagiando, por desgracia, también a otros deportes, y que podamos ir a los campos, a las instalaciones deportivas, a ver deporte, no a pagarla con jugadores, con jugadoras o con los árbitros o los cuerpos técnicos que tengamos en las instalaciones. Rebeca, gracias y mucha suerte para la próxima temporada.
Muchísimas gracias a vosotras. Hasta luego.
Llegamos al final del programa, pero ahora llega toda la actualidad deportiva con la redacción de deportes de la Radio del Principado de Asturias. Les esperamos aquí la próxima semana con más Mujeres del Deporte en nuestro horario habitual a las 10 de la noche. Nos despedimos con los saludos de Noel Montes, el control de sonido, y quien les habla y dirige este programa, Cristina Gallo. Que pasen una feliz semana.